Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
A media sesión. Rafa Jiménez.
Reflexión de asuntos de calado económico-sociales con Luis García, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, echándote de menos, Rafa, estaba.
Bueno, es mutuo, ha coincidido varias circunstancias excepcionales estos martes pasados que no nos han permitido vernos, pero así lo cogemos con más ganas.
Sin duda.
Quiero hablar de varias cuestiones, no sé si centrarme en lo más genérico casi antes que tenemos el tiempo limitado. Economía plantea el uso del minilateralismo interno de la Unión Europea, no sé si te gusta sí. La fórmula, para avanzar en la unión de capitales. ¿Qué quiere decir minilateralismo? Que en lugar de movilizar 27 o 30 y tantos cuando seamos más, pues llegar a acuerdos de al menos tres socios para integrar los capitales, aunque sea a pesar de tener varias velocidades de integración. Eso es un riesgo, pero por otro lado se avanza.
Sí, qué maravilla, porque además hay muchísimos temas de los que hablar, pero yo creo que voy a darte una pieza del puzzle que conecta, cuando encuentras esa pieza del puzzle que conecta una zona del puzzle con un color, otra con otro. Has hablado de integración de capitales. Luego está ese multilateralismo que ni ellos mismos a veces cuando hablan se enteran de lo que están hablando. Pero todo esto hay que ponerlo en conexión con el informe del ETA, que el del ETA que se presentó en abril hablaba por mucho más que un mercado, se titulaba en inglés, y hablaba de un mercado único. Gran parte de las cosas que estamos viendo, y voy a ir muy rápido por tres elementos. Después del informe ETA, en septiembre vino el informe de Draghi, donde hablaban de productividad. Y luego, hace tres semanas, que lo hemos comentado en la tertulia, pero muy de pasada, porque hemos faltado estas últimas dos semanas, von der Leyen presentó el nuevo colegio de comisarios, y dentro de los nuevos comisarios es importantísimo leerse las cartas de mandato que Ursula von der Leyen manda a cada uno de los comisarios. Y dentro de las diferentes, de las 27 cartas de mandato, destacan la que mandan al comisario, a Vlad, lo tengo aquí apuntado, Valdis Dombrovski, que es el de Economía, y sigo con el apellido, Economía, Productividad, Implementación y Simplificación. Muy importante la palabra simplificación, y si leemos esa carta, resumen de todo esto que estoy diciendo. Leta, en su informe, decía que necesitamos un mercado único. Luego, Draghi le da un guantazo a Europa que la pone del revés. Y parece ser que Christine Lagarde se está moviendo en esa misma dirección que marcaban tanto Leta como posteriormente Draghi. ¿Hacia dónde? Hacia la simplificación. Hablan en la carta de mandato que le daban al comisario de Economía de que tenemos que ser más rápidos, más ágiles. Gran parte de las medidas que estamos viendo que está empezando a implementar Carlos Cuerpo, que son titulares en los periódicos ahora, hay que leerlas en esa clave europea de simplificar trámites. ¿Qué es el multilateralismo? Pues si tres países os ponéis de acuerdo, tiramos. Y vamos corriendo. Es velocidad, simplificar toda la burocracia que sufrimos cada día, Rafa.
Sí, pero eso, cogiendo al vuelo esa alusión a Mario Draghi, también requiere, en función por lo menos de lo que dice el informe de 400 páginas del italiano, que se inviertan 800.000 millones cada año, y ahí estamos viendo cómo hay movimientos de los reguladores para intentar canalizar hasta 1 billón de euros de los hogares hacia bolsa, hacia deuda, propone incentivos fiscales. Y yo no sé por qué, si es porque me estoy volviendo un conspiranoico, pero digo, uy, esto también me recuerda aquello que decíamos del euro digital y de cómo disponer de nuestras rentas en un momento dado futuro. No digo que sea lo mismo, que no lo es.
No. A ver, todo va en la misma dirección. Y al final esos 800.000 millones de euros es un titular. Es un titular que luego además se encajan con otros titulares que hemos dado desde los fondos europeos. Lo hemos comentado mucho. Los fondos europeos se están tirando directamente a la basura. Están quedando, estoy simplificando mucho, probablemente haya alguien que los esté usando de alguna forma razonablemente eficiente. Esto no se resuelve, lo de Europa no se resuelve de arriba a abajo. Me da igual que sean 200.000 de fondos europeos o 800.000 a toda Europa. Ese dinero, si lo intentamos gestionar de arriba hacia abajo, va a ser ineficiente. ¿Qué necesitamos? lo que decía, insisto, no tanto Draghi, sino Letta, una unidad ágil. Y lo de la unidad me da un poquito más igual, la agilidad es fundamental. Necesitamos correr, y en este sentido, una cosa es el gasto fiscal que tenemos desbordado y otra cosa son las medidas hacia las cuales se está moviendo Carlos Cuerpo en cuanto a el rating estándar en Europa, que permita, si una pyme, una vez tiene el rating, se quiere financiar, se pueda financiar rápido. Que además esa financiación no solo venga desde España, sino pueda venir o desde España podamos financiar proyectos eslovacos, por ejemplo. O sea, al final esa agilidad es la que puede ayudar a Europa a salir del hoyo. Hoyo en el cual estamos metidos hasta la garganta y tampoco tengo mucha esperanza de que seamos capaces de salir. Pero lo de la esperanza ya sabes, Rafa, que es lo último que se pierde.
O sea, que los comisarios tienen que hacer un curso de esos de metodologías allí, lo como se llamen.
Correcto. Metodologías ágiles, tienen que hacer otro curso de comunicación y luego ya puestos de digitalización.
Hablabas de las pymes, ¿no? Y precisamente la productividad en España brilla por su ausencia. 6 trimestres de caídas, los costes laborales creciendo, la productividad más baja que en 2019. Se supone que les ayuda esa iniciativa que tú decías de Cuerpo, ¿no? Un rating armonizado, porque los ratings están a la orden del día en compañías grandes, pero en las pymes siempre ha sido mucho más difícil establecer una separación, una discriminación, ¿no? Grano y paja, ya sabemos, propone Cuerpo un laboratorio de competitividad, todo va en la misma línea, y más en un tejido empresarial como el español, 5.000 empresas que no son pymes. 5.000 de 2.900.000+.
Es que más del 98%, y es que no tengo el número repasado, pero me atrevería a decir el 99%, es que entre pymes y autónomos, hay 400.000 autónomos por ahí que emplean a casi 1 millón de trabajadores. Si sumamos esos autónomos, más los propios autónomos, más ese 98% de pymes, estamos hablando de 12 millones de trabajadores. 12 millones de trabajadores que cotizan y que además pagan su IVA, pagan sus impuestos, que por otro lado, no quiero decir sostienen, no sé cuál es la palabra, me voy a quedar con sostienen, pero con esta salvedad. Sostienen a los 15 millones de pensionistas, parados, funcionarios que reciben rentas de lo público. Es que, Rafa, es una pasada.
Es que no sale la ecuación. Pero bueno, en ese tema no nos vamos a meter. Que hoy
no, pero productividad, productividad, tiempo. Productividad, que es donde estábamos.
Ahí
me
está,
he despistado.
Ahí
al
está
final,
el leitmotiv.
Vuelvo al comisario de Economía. Al apellido que le han puesto al comisario de Economía, la primera palabra es productividad. La última es simplificación y entre medias aparece la palabra implementación. No solo nos tenemos que quedar en esta teoría maravillosa de que necesitamos aumentar la productividad, sino que tenemos que implementarlo. Y en este sentido, insisto, Carlos Cuerpo, yo creo que está precisamente en eso. Me encaja y me da un poquito de esperanza, Rafa.
Se supone que nuevas tecnologías como la inteligencia artificial van a servir para ayudar en esa productividad. Y quiero un comentario sobre el anuncio de Escrivá, ¿no? El Banco de España quiere definir con rapidez el marco de vigilancia de uso de esa inteligencia artificial en la banca.
Prometí ser pelota con Escrivá, pero me va a costar mucho, ¿eh?
Oye, pues mira, tienes un ejemplo buenísimo con lo de Judith Arnal, que se supone que Cuerpo la llamó para dimitirla a su despacho, a pesar
Correcto.
De que no tiene autoridad para ello, y parece ser que ella se negó y que Escrivá
le ha apoyado
información de Carlos Segovia en el mundo.
Y además Judith Arnal estuvo trabajando con Nadia Calviño, y a mí me parece una profesional como la copa un pino, que al final, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la injerencia. En este caso, un punto para Escrivá. Luego también Escrivá viene de la sedia. Espero que en los 6 meses de la sedia haya aprendido mucho de inteligencia artificial. Dicho eso, necesita el Banco de España una modernización. La parte de inteligencia artificial la compro, pero aquí sí que me gustaría saber la pata de implementación, cómo la van a hacer. O sea, es precioso, es un titular maravilloso, pero al final me gustaría saber quiénes van a ser los técnicos que van a estar al frente de esa unidad. Porque hasta donde yo sé, todavía hay gente en el Banco de España que siguen negando la existencia del Bitcoin, y probablemente alguno en el Banco de España piense que la Tierra es plana.
Nos quedan un par de minutos y quiero, aprovechando que ayer fue el día de la educación financiera, preguntarte por un estudio que he visto de JP Morgan. 8 de cada 10 españoles ahorramos, los que podemos ahorrar, sin objetivo, sin planificación. Yo creo que ahí estamos pegándonos un poco un tiro en el pie, ¿no?
Es un tema importantísimo, y lo de ir sin objetivo, sin rumbo, no quiero abrir el melón ese, porque yo a veces me levanto por la mañana y no sé hacia dónde hay que ir. Y en el mundo geopolítico en el que estamos, cada vez es más difícil saber hacia dónde ir. Dicho eso, la educación financiera es fundamental. Se tendría que enseñar en todos los colegios, además de qué es el contrato laboral, impuestos, el IRPF. No tiene sentido que salgan alumnos después de 20 años en el sistema educativo sin saber lo que es una nómina, sin saber lo que es un contrato, recibiendo una citación judicial y sin saber cómo hacerlo. Es que no tenemos una educación para prepararnos y ser ciudadanos. En este sentido, el Día de la Educación Financiera, ayer, es fundamental. Si tú eres capaz de financiarte, eres más libre. La pregunta que hay que hacer es, ¿a quién le interesa que el ciudadano no reciba esa educación financiera? Yo creo que la respuesta es bastante obvia, Rafa.
¿A quién? ¿A quién?
Pues a todo el poder que hace. O sea, en una casa tiene que entrar más dinero del que sale. Las familias esto lo saben estupendamente. Tenemos que ahorrar. ¿Por qué desde nuestros presupuestos? Bueno, es que no tenemos ni presupuestos generales del Estado. Pues entonces, si los que nos dirigen no saben cómo funciona esto de la educación financiera, ¿van a querer que la gente, que el pueblo se entere de que son unos indocumentados? Pues yo creo que no. Lo único que quieren es que les voten.
Así me gusta, porque por lo menos te has mojado y hemos tenido poco tiempo, pero ha quedado claro los postulados y las cuestiones que están sobre la mesa, que pueden hacer cambiar a mejor si se hacen caso y si nos hacemos eco de los dos italianos que están diagnosticando
claridad
el futuro
y transparencia, Rafa, claridad y transparencia.
Con eso nos quedamos. Luis García, profesor Edicarde, muchas gracias.
Gracias a ti,
un
placer.
Abrazo, hasta la próxima.
Deseándolo.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.